todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno, el 30 de enero de 2019 a las 19 horas, con el siguiente orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2. Aprobación provisional si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa número 19 del aprovechamiento especial del dominio público por el uso de cajeros automáticos propiedad de las entidades locales. Punto 3. Aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal de España 2000 relativa a evitar que el dinero de los vecinos salga de Villa San Antonio. Punto número 4. Aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal de España 2000 para que el Ayuntamiento investigue actividades molestas. Punto número 5. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 relativa a que el Ayuntamiento atienda las demandas de comercio tradicional. Punto número 6. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 relativa a la limpieza y desinfección en varias zonas de Villa San Antonio. Punto número 7. Aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal Socialista sobre el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Parte de control, dación de cuentas, dación de decretos, asuntos de urgencia y turno de ruegos y preguntas. Vamos a comenzar con la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Pues votos a favor de aprobar el acta de la sesión anterior. ¿Votos a favor?
Ahí es verdad.
Pues pasamos al punto número 2, aprobación provisional si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa número 19 del aprovechamiento especial del dominio público por el uso de cajeros automáticos, propiedad de las entidades locales.
Buenas tardes. Propuesta de aprobación provisional del expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa número 19 de aprovechamiento especial de dominio público por el uso de cajeros automáticos, propiedad de las entidades locales. En el expediente arriba indicado relativo a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 19 del aprovechamiento especial del dominio público por el uso de cajeros automáticos instalados en las fachadas de las entidades bancarias y con acceso directo desde la vía pública. Y realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría número 876/2017 de fecha 9 de mayo de 2017 y de la intervención número 3495/2018 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y atendiendo la disposición de esta alcaldía número 516/2017 en relación con el expediente indicado. Se considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente y que los gravámenes y aspectos formales y sustantivos fijados en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 19 del aprovechamiento especial del dominio público por el uso de cajeros automáticos instalados en las fachadas de las entidades bancarias y con acceso directo desde la vía pública se ajustan a los límites legales y se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la aprobación provisional de la modificación del expediente relativo de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 19 del aprovechamiento especial del dominio público por el uso de cajeros automáticos instalados en las fachadas de las entidades bancarias y con acceso directo desde la vía pública. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas y en diario de mayor tirada nacional al superar los 10.000 habitantes. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la señora alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Decir que bueno, hemos traído esta moción para poder aplicar una moción que fue aprobada en este pleno el 25 de enero del 2017 y que, bueno, visto la necesidad también por ocupar parte de la vía pública, con lo cual impide el tránsito normal de la gente e impide también que coloquemos en ese espacio mobiliario público, como puede ser una papelera, una farola, un banco. Habréis visto que en el estudio que se hace es que se aplica el valor catastral según categoría de las calles. Los cuatro cajeros a los cuales se les puede aplicar son de categoría 1 y en este caso son tres cajeros, con los cuales se les aplica el máximo, que son 450 euros a cada uno de ellos.
¿Alguna intervención? Carlos, ¿nadie más? Carlos.
Sí, simplemente marcar
que la propuesta que su tía se hizo me pareció muy interesante y que el que se haya subido por el ayuntamiento también parece más interesante todavía, porque efectivamente, aunque sea una recaudación pequeña la tasa, es un modelo y un ejemplo de que precisamente también a sectores de la oligarquía también se le pone un impuesto municipal. Y por eso yo lo apoyo.
Gracias. Pues pasamos a votar la aprobación provisional y procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa número 19 del aprovechamiento especial del dominio público por el uso de cajeros automáticos, propiedad de las entidades locales. ¿Votos a favor? Pasamos al punto 3, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal de España 2000 relativa a evitar que el dinero de los vecinos haga deberías en el Antonio. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Desde que comenzó la legislatura 2015-2019, España 2000 ha venido denunciando un mal uso de una fiesta tradicional del municipio como es la Vitanza por parte del equipo de gobierno. Dicha fiesta era una forma de que los vecinos más pobres pudiesen comer chacinas de manera gratuita con la ayuda del resto de vecinos. Pero el PSOE la ha venido utilizando de forma partidista los últimos años para venderse como solidarios, despilfarrando el dinero de los vecinos para que lo poco que recauda destinarlo a fundaciones o asociaciones que no desarrollan su actividad en nuestro municipio. En estos años hemos visto gastar a este equipo de gobierno más de 4.000 euros en un evento, para después destinar poco más de 1.000 euros a la Fundación ACOPE, cuya dedicación es buscar trabajo y dar asesoría legal a personas bolivianas y su actividad se desarrolla en la ciudad de Madrid. En otra ocasión, la pitanza les costó a los vecinos más de 5.000 euros. La recaudación no llegó a los 1.500 y el destinatario fue la ONG Mensajeros de la Paz. Su representante, el padre Ángel, y los representantes del equipo de gobierno no dudaron en fotografiarse con un cheque dentro de un templo. Mensajeros de la Paz tampoco tiene actividad en Melilla. Este año la recaudación ha ido a parar a Cruz Roja para promocionar el éxito que desarrolla el corredor de Henares. Otra muestra más de despilfarro absurdo, porque mientras que nuestros vecinos son perjudicados con subidas de impuestos y tasas municipales, y mientras que nuestros vecinos, nuestros servicios van menguando cada día más, este ayuntamiento sigue sacando el dinero fuera de nuestro municipio para presumir de solidarios, cuando hay asociaciones y entidades que desarrollan su actividad en Melilla y no reciben ni un solo euro proveniente de actividades como la Pitanza u otros eventos solidarios. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone en el Pleno el siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento de Melilla de San Antonio no destine ni un euro en beneficio de personas o entidades ajenas a nuestro municipio hasta que las necesidades básicas de todos nuestros vecinos estén cubiertas.
¿Intervenciones? Pues pasamos a votar. La aprobación sí procede de la moción del Grupo Municipal de España 2000 relativa a evitar que el dinero de los vecinos salga de Melilla de San Antonio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda desestimada. Pasamos al punto número 4, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal de España 2000 para que el Ayuntamiento investigue actividades molestas. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, solo espero que en esta moción se debata un poco más y no corra tanto, puesto que van a cobrar ustedes el pleno igual. La Ley 17/1997 del 4 de julio de espectáculos públicos y actividades recreativas, la LEPAR, es la ley que regula los espectáculos públicos y actividades recreativas que desarrollan en el territorio de la Comunidad de Madrid, para garantizar la sana convivencia entre los que desean gestionar un negocio de esta índole y el resto de la población. A lo largo de esta legislatura hemos venido recibiendo una serie de quejas por parte de vecinos que tienen que convivir con locales que no respetan alguno de los artículos que recoge la citada ley, y el Ayuntamiento ha ignorado o no ha tomado las medidas necesarias, dejando a los vecinos con sensación de abandono por parte de la Administración. Las quejas, en su mayoría, son provocadas por el exceso de ruido de los locales, por la mala insonorización, por una actividad no permitida en su licencia o por no cumplir con el horario de cierre. En todas ellas, el perjudicado es siempre el mismo, el vecino que no puede ejercer su derecho al descanso. La LEPAR, en su artículo 6, Seguridad e Higiene, recoge: los locales y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán reunir los requisitos o condiciones técnicas que, en orden a garantizar la seguridad del público asistente y la higiene de las instalaciones, así como para evitar molestias a terceros, establezca la normativa vigente. Por otra parte, en su artículo número 2, apartado D, añade que en condiciones de salubridad, higiene y acústica, determinado expresamente las condiciones de insonorización de los locales necesarios para evitar molestias a terceros, desde este ayuntamiento, se ha permitido que un local modificase su licencia con el objetivo de alargar la hora de cierre hasta las 6 de la mañana. Pero las obras necesarias para este tipo de actividad no se hicieron en el plazo que recoge la citada ley, sino meses más tarde. También, y siempre con el testimonio de los escritos de los vecinos, se ha acusado a este ayuntamiento, y en concreto a la señora alcaldesa, de permitir prácticas a determinados locales que incumplen la citada ley, con el perjuicio que ello supone para los vecinos. El artículo 8 de la LEPAR deja bien claro que los ayuntamientos deberán efectuar la previa comprobación administrativa de que las instalaciones se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la oportuna licencia y de que, en su caso, las medidas correctoras adoptadas funcionan con eficacia. Esta comprobación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la comunicación a los ayuntamientos de la finalización de las obras o de las medidas correctoras y se plasmará en una resolución expresa del órgano competente que constituye, en supuesto de ser positiva, la licencia de funcionamiento. El incumplimiento de los requisitos y condiciones en que fue concedida la licencia de funcionamiento determinará la revocación de la misma previa tramitación del expediente sumario con audiencia del interesado. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal España 2000 propone al Pleno Municipal el siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento inicie las gestiones oportunas para investigar a los locales que puedan estar incumpliendo la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. Que se cree una comisión especial de seguimiento para informar de primera mano a representantes políticos y colectivos vecinales.
Intervenciones. Pues pasamos a votar. Aprobación, si procede, de la moción del Grupo Municipal de España 2000 para que el Ayuntamiento investigue actividades molestas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale. Queda desestimada. Pasamos al punto número 5. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a que el Ayuntamiento atienda la demanda de comercio tradicional. Pedro.
Muchas gracias. El comercio tradicional está en horas bajas, principalmente por la gran presión fiscal, el comercio asiático o las ventas por internet. Creemos que los ayuntamientos deben potenciar y ayudar en todo lo posible como administración más cercana a sus vecinos que decidieron arriesgar sus ahorros y trataron de ofrecer un servicio beneficioso para el municipio. En lugar de eso, los ayuntamientos ven a los comerciantes como una fuente de ingresos para las arcas municipales por la gran cantidad de tasas e impuestos que deben asumir, como tasas de apertura, reformas, vínculos comerciales, etc. España 2000 ha presentado otras iniciativas a este Pleno para solicitar bonificaciones fiscales por parte de este ayuntamiento para los comerciantes, para así aliviar la presión que soportan y favorecer la supervivencia y proliferación del comercio de barrio y, a su vez, la creación de servicios y empleos de calidad para nuestros vecinos. Nuestros vecinos nos necesitan. En muchas zonas han desaparecido la panadería, pollería, mercería, ferretería del barrio. Algunos no nos podemos imaginar un barrio apagado sin nuestros vecinos de todos los días regalándonos una atención personalizada y experta desde su mostrador. ¿Qué sería de muchas de esas calles sin la vida que aportan los comercios? Algo que traduce también en protección y vigilancia de nuestras calles. Algunas de las calles de Brilla, como Jaime Vera o la calle San Sebastián, tienen iluminación gracias a las tiendas, y las aceras de la calle La Libertad y alrededores están limpias gracias a la pulcritud de sus comerciantes. El Grupo Municipal España 2000 ha realizado una nueva campaña de apoyo al comercio tradicional en la calle Libertad y calles aledañas y hemos recogido sus demandas, de las que damos traslado a la Corporación Municipal. Y por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal España 2000 propone al Pleno que adopte el siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento dote de iluminación a todas las calles donde haya un comercio tradicional y dote de iluminación especial durante el periodo de Navidad también a las calles Libertad y alrededores, en las mismas fechas que el resto de calles. Que se limpien y reparen todas y cada una de las calles donde haya un comercio, para que una calle en mal estado no perjudique la imagen de los comercios. Creación de una mesa de trabajo en la que estén los responsables municipales y comerciantes, para dotar una comunicación fluida y organizada entre ayuntamiento y comerciantes.
Gracias. Intervenciones. Pasamos a votar. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a que el ayuntamiento atienda las demandas de comercio tradicional. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale. pasamos al punto número 6, aprobación, sí, queda desestimada, aprobación, pasamos al punto número 6, aprobación se procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 relativa a la limpieza y desinfección en varias zonas de Belilla, San Antonio. Pedro.
Muchas gracias. Una vez más, nos hemos obligados a traer una moción referente a limpieza, por la poca responsabilidad de unos pocos que perjudican a la gran mayoría de vecinos de nuestro municipio. Algunas zonas de nuestro municipio son un foco de insalubridad, y aunque nuestra policía local ha interpuesto un gran número de sanciones al respecto, desde el Ayuntamiento se deben tomar medidas para paliar la situación. Lugares como la calle Rinconada, ejemplo más evidente de lo que hablamos, sufre cada fin de semana, en horario de tarde y noche, constantes agresiones en forma de evicciones, heces, consumo de alcohol y drogas. Además de pintadas en fachadas en viviendas privadas, donde vecinos tienen que limpiar cada fin de semana sus puertas, tramos de calle y fachadas por la falta de civismo de unos pocos y la inacción de este equipo de gobierno. Citamos esta calle, pero la calle Doctora Alcorta, en su tramo peatonal, calle Nueva y calle Mayor, también aparecen cada fin de semana con restos de vidrios, vomitonas, orines y todo tipo de suciedad que la empresa privada de limpieza combate con simples soplahojas, perjudicando a los vecinos y sus propios trabajadores, pues en alguna ocasión son ellos los que tienen que sufrir el malestar de los vecinos. Hay muchas más zonas, pero creemos que estas son las que soportan mayor carga de estos comportamientos incívicos y la falta de acción por parte del gobierno del PSOE y UPyD. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone al Pleno el siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para que se inicie labores de limpieza y desinfección cada lunes en zonas como calle Doctora Alcorta, calle Nueva, calle Mayor y Rinconada, para paliar el problema de limpieza e insalubridad que les genera los fines de semana. Aplicar la acción anterior a otras zonas expuestas a otros comportamientos incívicos y erradicarlas. Facilitar los medios necesarios a la policía local para seguir persiguiendo y acabar con este problema.
Intervenciones.
Me gustaría decir algo, ya que no se va a aportar nada, por lo menos.
Sí, me gustaría dejar claro que, ya que han demostrado ustedes que el comercio tradicional, los vecinos que sufren este tipo de un tipo de molestia y el dinero de los vecinos no les importa nada, por lo menos que les importe tres personas en concreto que se llaman Esperanza, Pilar y Dolores, que son tres mujeres, ustedes que se hablan de feministas, tres mujeres pensionistas que cada lunes tienen que limpiar su puerta porque este ayuntamiento les tiene completamente abandonadas. Tienen que limpiar su puerta de restos de orines, de restos de alcohol, de vomitonas, y cada dos por tres tienen que limpiar su fachada porque los comportamientos incívicos atacan completamente su puerta, sus puertas, y este ayuntamiento no cubre sus necesidades. Solo eso. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos a votar. Aprobación sin procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 relativa a la limpieza y desinfección en varias zonas de Villa San Antonio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale. Pues queda desestimada. Pasamos al punto 7. Aprobación sin procede de la moción del Grupo Municipal Socialista sobre el caso de Estado en materia de violencia de género. La aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un revulsivo en todos sus aspectos de las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres por el hecho de serlo, consolidándose a su entrada en vigor como modelo internacional. De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Política de Futuro que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos. La mencionada Ley Integral y la Ley 5/2005 de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que amenaza la libertad y la seguridad de las mujeres. El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la supresión de un pacto de Estado en materia de violencia de género por el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que sigue impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó sin ningún voto en contra el informe de la subcomisión para un pacto de Estado en materia de violencia de género. Por su parte, la Comisión de Igualdad en el Senado decidió el 21 de diciembre de 2016 la creación de una ponencia que estudiase y evaluase en materia de violencia de género los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas. Analizase la estrategia para alcanzar e implementar un pacto de Estado contra la violencia de género y examinase la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad otra vez el informe de la ponencia de Estado para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Los informes del Congreso y del Senado contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que desde las instituciones se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento. Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de Estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas. Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se trata de la Administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En ese sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar parte del catálogo de materia recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1965 de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local. Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1965 de 2 de abril para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto Ley 9/2018 del 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Según la última macroencuesta sobre violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España. El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año. El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia, pero solamente el 28,6% presentó denuncia. A pesar de estos datos demoledores que explican por sí solo la necesidad de políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo. Entre ellos, el 77,6% han conseguido salir de la violencia de género y el 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal. Sin embargo, a pesar de la utilidad y reconocimiento internacional recibido por la Ley Integral del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujo hacen del machismo su bandera política. El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de Derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres. Un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y el futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas. Así lo exige la sociedad y, en particular, las organizaciones de mujeres, que saben que en esta materia solo se consigue avance si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes le dan cobertura política y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género del Congreso y del Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y madrileña, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas. En ese sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2005 de 20 de diciembre en coordinación con todos los poderes públicos. Este pleno apoya las movilizaciones de las organizaciones feministas cuyo lema "Ni un paso atrás en igualdad" queremos hacer propio para respaldar nuestro compromiso con las políticas en contra de la violencia de género. ¿Intervenciones? Pedro, Carlos, Enrique, Pedro.
Pues os voy a hacer llegar al señor secretario, por favor. Muchas gracias.
Bien, pues España 2000, como lo puedes de otra manera, siempre defenderá el respeto a las mujeres. Por eso no compartimos el fracaso de las políticas de los partidos ultraprogresistas y ultraliberales y votaremos en contra. Eso sí, lo justificaremos sin escondernos de nadie. La Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género no supuso un revulsivo, como afirman ustedes en su oposición, sino un fracaso que ha enfrentado a muchas mujeres y hombres y se ha convertido en una nueva agencia de colocación para estómagos agradecidos en la administración pública. De hecho, los números lo demuestran, porque en 2008 y 2010, 4 y 6 años respectivamente después de la creación de la citada ley, se produjeron los números de víctimas más elevados. Porque los que abanderan una supuesta lucha feminista son los mismos que se alegraron de la derogación de la doctrina Parot, aquel caso en el que un tribunal extranjero atacó a nuestra soberanía jurídica y que puso en la calle a violadores de la talla del violador del ascensor, condenado a 273 años de cárcel por violar y asesinar a una joven de 17 años en Valladolid y a otra de 19 años en Burgos, además de otras 18 agresiones sexuales. Cumplió 18 años de cárcel, solo un año de cárcel por cada violación. Los asesinatos le salieron gratis. El violador del portal también fue otro de los beneficiados, con 74 violaciones y 6 agresiones sexuales. La derogación de la doctrina Parot también puso en la calle un gran número de tarras que asesinaron a mujeres y niños, estos últimos también protegidos por citada ley. También se niegan a reconocer en su política de puertas abiertas está influyendo en el fracaso de la ley. Se empeñan en abrir puertas de manera masiva a culturas que no reconocen derechos a las mujeres o que sus derechos corresponden a simples motivaciones sexuales. Algunos medios de comunicación, sin querer, obviamente, han hecho públicos datos que avalan lo que está defendiendo España 2000 hoy aquí. Por ejemplo, el diario 20 Minutos, donde dice que la mayoría de crímenes de violencia machista lo cometen los españoles, no los extranjeros. Por supuesto que sí. Pero es que el 62% de ese número es cometido por españoles y el 38% de extranjeros, de los cuales el 10% corresponde al 10% de la sociedad española. También decir que algunos medios, que la solución que propone España 2000, por supuesto, es muy sencilla: mano dura contra este tipo de delitos, poner freno a políticas migratorias, especialmente en los países donde por razones de cultura son un peligro para los derechos y libertades de las mujeres, y por supuesto cadena perpetua, sin eufemismos. No queremos prisiones permanentes revisables, queremos que se pudran en la cárcel.
Carlos.
Sí, voy a apoyar la moción, aunque quizá a mí me habría parecido más interesante que en lugar de moción hubiera sido una declaración institucional, pero dado el tiempo y las circunstancias que hay, donde ahora mismo se están poniendo en duda ciertos aspectos de avance, me parece importante la reafirmación de este tema sobre la violencia de la mujer.
Gracias.
Quique. Buenas tardes. Nosotros suscribimos todos los acuerdos de la moción presentada por el PSOE, pero seguimos manteniendo la postura que llevamos desde el inicio de la legislatura, que es, pues bueno, no vamos a hacer ni entrar en política sobre asuntos tan delicados como el de la violencia de género. Estamos de acuerdo, pero creemos que no es el sitio ni las formas, que también puedo decir que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo y por ello nos vamos a abstener.
A ver, yo quiero decir que ni nos hemos apropiado del 25N ni del 8 de marzo. Quiero decir que no estamos haciendo política con días puntuales con derechos de las mujeres. Simplemente es verdad que el debate sobre el tema del pacto, revisar o no el pacto de Estado, como he dicho antes, votado en su momento por unanimidad en el Congreso y demás, bueno, pues entendíamos que era necesario traer esto aquí, pues simplemente para mostrar el compromiso de que no queremos retroceder en ese sentido. Pero quiero recordar que estamos apropiándonos del 25N ni del 8 de marzo, simplemente eso.
Gracias.
Pasamos a votar. Aprobación si procede la moción del Grupo Municipal Socialista sobre el Pacto de Estado en materia de violencia de género. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones?
Vale.
¿Votos en contra? Pues queda aprobada la moción. Pasamos a la parte de control, la parte de decretos. Aquí están. Asunto de urgencia que no hay y turno de ruegos y preguntas entre dos concejales. ¿Preguntas? ¿Carlos? ¿Pedro? ¿Nadie más? ¿Carlos?
Sí. Vamos a ver. Bien, tengo un conjunto de preguntas sobre un tema que es el de la papelera de Jarama, que es ese edificio, esa construcción que hay cerca de la laguna y del río, y que hay aparte también un informe fotográfico, también un reportaje donde hace unos años estaba la papelera ya en desuso, pero con las naves vacías, etcétera, con una valla y así, y en un proceso pues se ha ido deteriorando. Hace unos días se puso una, provisionalmente entiendo yo, unas vallas, que no significa con eso que no se pueda pasar, y que además aparece el día de la pitanza, se podía haber quitado por lo menos esa pantalla, pero bueno, se ha derribado de una manera anárquica. No sé si se habrá pedido licencia. Han quedado seguramente residuos tóxicos, hay agujeros, piscinas con aguas fecales o lo que sea, depósitos, incluso fibrocemento, amianto, aparece el peligro de incendio y de fumar, y se ve que ha habido montones de hogueras, postes de electricidad, pozas de agua, sin tapar las alcantarillas, hasta un desagüe, un caso de coche allí dentro. Y en base a eso, os hago yo una serie de preguntas para intentar ver cómo se puede corregir esto. Si con eso. ¿Se ha aprobado este derribo por parte de algún técnico del ayuntamiento? A mí me parece que el derribo, por cierto, es completamente anárquico, y me supongo que lo habrán hecho, incluso no sé si la propiedad. ¿La Concejalía de Urbanismo, de Sanidad o de Medio Ambiente han dicho algo al respecto? ¿Han emitido algún informe? ¿Se ha controlado los vertidos en una zona de especial protección como es la ribera del Jarama y la proximidad a la laguna del Raso? ¿Qué ocurre con el fibrocemento que hay por todos los lados? Es partido por el suelo, etcétera, y que está partido por el suelo. ¿Qué ocurre con el resto del tejado que aún no se ha caído, derribado al suelo, que puede generar peligros porque también pues va gente, personas, a lo mejor niños de 7, 8 años a jugar, etcétera? ¿Se han considerado los peligros de estado de la parcela de cara a que cualquier persona pueda entrar y que ocurra algún accidente del que luego tengamos que lamentarnos? ¿Por qué no se ha obligado a la propiedad a mantener el estado correcto de los edificios o al menos del vallado, tal y como establece el Plan General de Urbanismo? ¿Se sabe quién es el propiedad? ¿El ayuntamiento, aparte de poner las vallas que ha puesto, va a hacer algo más para solucionar el despropósito que refleja toda la parcela? ¿Se ha planteado el equipo de gobierno demandar o denunciar la propiedad ante los tribunales, el Parque Regional del Sureste o la Comunidad de Madrid? En resumen, que casi parece un parque de derribos para que los ciudadanos y ciudadanas y otras personas puedan ir para verlos. Son un conjunto de preguntas que yo creo que habría que el ayuntamiento tomar medidas pronto, además, porque es un caso bastante grave de contaminación, de deterioro, de abandono, etcétera, etcétera. Nada más.
Pues es verdad que en los últimos tiempos se ha deteriorado de una forma más rápida, es así. Ante tanta pregunta te invito a que pidas el expediente y lo veas, pero sí decirte que se está procediendo a mandar una orden ejecutoria ejecutiva a los dueños, pues efectivamente, primero para que lo vean y después si procede para la demolición en sí de todo, de los restos de edificación que quedan allí. Pero es verdad que ante tanta pregunta, pues bueno, pides el expediente y lo ves.
Pero es lo mismo, quiero decir que está
lo que sí que estamos iniciando un expediente para instar a los, vamos, un expediente no, una orden ejecutiva para que los dueños de la papelera, pues lo que te digo, o bien vayan y si procede, pues la demolición del edificio. Gracias. Pedro.
Muchas gracias. Mi primera pregunta es en base al parque de perros instalado en la laguna del Raso.
Como todo el mundo sabe, ese parque de perros se instaló después de un proceso de participación ciudadana donde se destinaron 30.000 euros y que se instaló ahí sin preguntar posteriormente a los vecinos que bueno, pues tuvieron la decencia de ir a votar. Y me gustaría saber, de esos 30.000 euros, cuánto dinero se ha destinado para ese parque de perros.
Gracias por las preguntas, si puedes respondemos. Si vas a hacer más.
Sí. Recientemente el medio de comunicación La Voz de Henares publicó que el cambio del alcalde de la biblioteca se traería a este pleno. ¿Por qué no ha sido así? ¿Qué ha cambiado al respecto? ¿Y qué medidas se van a llevar a cabo para solucionar el problema de calefacción de otros centros? Y ¿dónde te has quedado?
Si va a traer al pleno
el cambio de la caldera de la biblioteca y qué medida se ha tomado para no ser así y qué medidas se van a llevar a cabo para el cambio de calefacción de otros centros. Continúo con la última y si quieren me la dicen después. Hay una serie de vertederos, de mini vertederos, en alguna de las calles de nuestro municipio, pues la calle Dales, Avenida de Ilustración, Herreros, Rinconada, Berlín. Y si es conocedor este ayuntamiento, ¿y qué medidas está tomando?
¿Puedo responder
por el vertedero que dice? Buenas tardes. Te contesto a la última, lo de los mini vertederos. Cuando somos conocedores de tal, cuando se nos avisa, avisamos a la empresa y se recoge.
¿Son conocedores o no? Nos avisa la empresa, me ha dicho.
¿Cómo nos avisa? Lo de los del parque de Benítez ha estado todo. Toda la...
¿Los 30.000 euros en el parque de perros?
La caldera de la biblioteca, como sabéis, en diciembre empezó a fallar, es decir, no es una caldera, además es un aire acondicionado, son varios módulos de aire acondicionado. Se rompió en diciembre cuando empieza a hacer mucho frío, porque es un aire acondicionado que además tiene bastantes años y cuando tiene que dar mucho más de sí, pues al final algo se rompe. Después de varias visitas del técnico, intentar arreglarlo, es verdad que son máquinas, como digo, que tienen ya varios años y al final uno te gastas más en reparaciones que en cambiar ese aparato. Así que al final tomé la determinación, porque en el mes de diciembre, como bien sabes, además en biblioteca no había una partida de inversión, con lo cual no podía cambiar el aire, y en enero hablé con intervención para que me permitiera cambiar el aire sin tener esa partida, y la factura vendrá a este pleno para que sea aprobada por todos. Creo que es una medida de urgencia y cuando hay que hacerlo, se hace. No se puede traer a este pleno porque ahora mismo no tenemos inversión. Acabamos de empezar con se ha votado el presupuesto. Hay que ejecutar el año anterior y cuando se tenga todo cerrado, entonces se podrá traer, pero la factura ya está en contabilidad. Respecto a los demás aires, pasa lo mismo. Si hay partida de inversión y está y tenemos presupuestado ese gasto, se hace. Cuando no, y es una medida urgente, como ocurrió en el Valdemera hace yo creo que 2 años, también en pleno invierno, y hubo que cambiar una de las calderas porque no se puede tener un colegio sin calefacción, pues se cambia. Se trae a pleno y se aprueba en pleno y punto.
¿Se traerá a futuras sesiones plenarias?
En este caso, en la de biblioteca, que es la que se ha cambiado, se tiene partida de inversión.
Muchas gracias.
Pues turno de ruegos y preguntas entre el público.